En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Francisco Javier que hemos celebrado este martes: para la salvación de mi alma me es necesario desacostumbrarme de pecar, por cuanto los pecados de costumbre son los que llevan a los hombres al infierno. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, vamos a estar aquí contigo la próxima media hora y vamos a hablar de voluntariado, porque es el día 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntario. Así que vamos a tener por aquí a Sonia Fernández.
Sí, pues ella es de Entre Culturas, una ONG perteneciente a los jesuitas, y nos va a hablar sobre el voluntariado. También vamos a tener en nuestros colaboradores habituales a Juan Antonio Morquecho, que nos va a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia, César Caro, nuestro misionero en la Amazonía peruana, nos traerá una nueva historia de fe y de vida, y Guillermo Díaz Manzano nos llevará hoy hasta la ermita, hasta el santuario de Nuestra Señora de Carrión, en Alburquerque. Y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues este jueves era el Día Internacional del Voluntariado, y el día 5 de diciembre ya es un clásico, y vamos a hablar con una persona pues muy vinculada al mundo del voluntariado. Se trata de Sonia Fernández Holguín, que es directora de personas y organización de Entre Culturas, que es una ONG de los jesuitas. ¿Qué tal, Sonia? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hacéis en Entre Culturas?
En Entre Culturas, como decías, es una ONG de los jesuitas de cooperación internacional, de las que trabajan en otros países. Y siempre decimos que nuestro expertise, nuestro centro, nuestra columna vertebral es el derecho a la educación de calidad en el mundo. Entonces, sobre todo nos centramos en trabajar en otros países con la educación, también vinculada a género, a justicia socioambiental, a todo el tema de movilidad humana, que hoy es uno de los temas que más nos duelen en nuestro mundo. Pero como siempre, como punto común, la educación de calidad. Y aquí en España, pues también entendiendo que muchas de las cosas que generan injusticia en el mundo son globales, también sensibilizando y acercando a la realidad a las personas de España, todas las realidades que se viven en otros países y también las causas de injusticia en nuestro país.
¿Cuál es la salud del voluntariado? Tú que lo vives de cerca.
Pues mira, yo diría que la salud del voluntariado es la misma que la de la participación ciudadana. Porque
entonces,
al final
estamos malamente.
El voluntariado es un cauce de participación ciudadana, ¿no? Entonces yo diría que cada vez está costando más. Cada vez está siendo más difícil que las personas participen y se comprometan. Yo creo que, por un lado, porque la vida cada vez es más compleja, pero por otro lado, porque creo que cada vez somos menos conscientes de lo importante y lo fundamental que es la participación ciudadana para mantener nuestros derechos, nuestra democracia y nuestros valores como sociedad.
¿El hecho de tener fe, tener un sentido trascendente de la vida, ayuda a comprometerse bien en organizaciones católicas o no católicas, o no ayuda, o da igual?
Bueno, yo creo que sí que ayuda, y si miramos a un Jesús del Evangelio que pasó su vida o sus años más de vida pública acercándose a las realidades de pobreza y dolor, eso para toda persona creyente es una interpelación, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas que se acercan desde su fe, yo soy una de ellas, hay la vocación como que se hace carne, ¿no? Y se vive de manera clara. Entonces diría que sí, que la fe, la vinculación de la fe y la justicia es un binomio muy claro, y ojalá sepamos potenciar en la Iglesia más.
Lo que sí es claro que no se harían muchas cosas sin el concurso de los voluntarios.
Sí, sí. Estos días estábamos haciendo así, imaginando una sociedad distópica y pensando qué pasaría si el voluntariado no existiera. Y yo creo que es un ejercicio que podríamos hacer todos y todas, ¿no? Pensar qué sería nuestra sociedad sin el voluntariado. Entonces nos podríamos imaginar que la mayoría de las personas migrantes se sentirían solas y no acompañadas, o podríamos imaginar que las personas mayores muchas estarían solas y más aisladas, o podríamos pensar que muchas de las escuelas deportivas que funcionan hoy con voluntariado estarían cerradas, o podemos pensar que muchos espacios de exclusión y de dolor de nuestro mundo, pues infancia marginada, pues estarían también sin tener posibilidades de integración. Bueno, digo que empezamos a imaginar, nos imaginamos un mundo sin voluntariado y sin duda sería un mundo peor, y las instituciones públicas tendrían un reto aún mayor que ya lo tienen, ¿no?
Tenemos al otro lado del teléfono a una persona que tú seguro que conoces. Se trata de Marta Soto, que está en Miajadas, es voluntaria de Entre Culturas. Marta, muy buenas.
Hola Juan José, muchas gracias por invitarme y nada, que estoy encantada de estar aquí compartiendo este ratito con vosotros.
¿Cuántos años llevas haciendo voluntariado?
Pues llevo bastantes años haciendo voluntariado. Empecé en la universidad en asociaciones estudiantiles, de representación estudiantil sobre todo, y cuando terminé la carrera entré en el programa Volpa de Entrecultura. Y desde entonces, dentro de Entrecultura, he hecho diferentes formas de voluntariado. Por un lado, de acompañamiento y formación a otras personas que quieren realizar su voluntariado fuera de nuestra frontera. Y también en la parte de delegación, un poco de actividades de sensibilización y este tipo de cosas más para dar a conocer lo que hace Entre Culturas y a qué nos dedicamos, sobre todo.
¿Has tenido experiencia de voluntariado internacional? ¿Qué has hecho? Y es muy distinto a lo que se puede hacer aquí.
Mi experiencia de voluntariado internacional fue en Chile, en una organización que se llama Servicio Jesuita Migrante, a la que yo fui por Entre Culturas, por el programa este que os comentaba antes de Volpa. Y mi trabajo allí era, pues, por un lado, dar la bienvenida a las personas migrantes que llegaban a Arica, que Arica es una ciudad que está en frontera norte con Perú. Entonces, pues darles las acogidas, informarles sobre los diferentes derechos que tenían, ayudar sus procesos de regularización en el país. Y por otro lado, hacíamos trabajo con las instituciones locales, tanto de salud como instituciones burocráticas, administrativas, como de sanidad, para que aquellas personas que llegaban se sintieran más integradas, más comprendidas. Yo creo que el voluntariado que puedes hacer en otro país es diferente en lo relativo a eso, a la cultura, a las políticas, a la forma, y es muy enriquecedor ver otras formas de hacer voluntariado, pero voluntariados transformadores puedes hacerlo fuera del país, en tu propio contexto también.
¿Qué aportan los voluntarios a la sociedad? ¿Qué crees que aportan los voluntarios a la sociedad?
Yo creo que los voluntarios lo que aportan a la sociedad es una visión distinta de cómo podemos vivir, ¿no? O una filosofía de vida más humana, humanizan nuestros días a días, nuestros ritmos, nuestra forma de ver nuestro tiempo, de a qué dedicamos las cosas, de a qué le estamos dando importancia y también nos hacen mucho más conscientes de las comunidades donde vivimos. Yo creo que ser voluntario es un acto revolucionario en una sociedad y en un tiempo donde el capital y el producir lo abarca todo, ¿no? Y creo que sí, que es muy reivindicativo el decidir que tu tiempo, dedicarlo a otras personas de forma gratuita y con la firme convicción de que estás haciendo algo bueno para mejorar, ¿no? Para mejorar tus contextos, tus comunidades y con ello aportar un granito de arena a hacer de esto un mundo mejor, ¿no?
Pues muchas gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Para aquellas personas que todavía no lo hayan probado, invitarlas y animarlas muchísimo a que se acerquen a aquellas asociaciones de sus barrios, de sus pueblos, de sus ciudades, que merece mucho la pena. Y yo creo que se aprende y se enriquece una mucho de este tipo de actividades. Así que nada, muchísimas gracias.
Vosotros que hacéis voluntariado internacional, hemos escuchado a Marta, ¿dónde veis que está más desarrollado el voluntariado? ¿En los países ricos que toman conciencia de la necesidad de ayudar a los países pobres o en los propios países pobres que se ven inmersos en una gran necesidad?
Yo diría que en ambos, ¿no? Yo diría que el voluntariado, ¿no? Y la participación ciudadana es un reto global y nosotros lo que vamos descubriendo es que, bueno, en nuestro voluntariado internacional tenemos cosas que cuidar para evitar estas cosas que nosotros llamamos paternalistas o del que el héroe que va a salvar el mundo, ¿no? Y entonces lo que promovemos es que la gente pueda viajar a otros países para conocer la realidad y acercarse en claves de horizontalidad. Pero también cada vez se está promoviendo más y nosotras, de hecho, nuestra experiencia de, por ejemplo, con el programa del que hablaba Marta de voluntariado internacional Volpa, voluntariado Pedro Arrupe, llevamos más de 30 años, desde el 91, y estamos ayudando a otras organizaciones socias nuestras en Latinoamérica o en África para desarrollar los propios programas suyos de voluntariado, diría más, por decirlo de alguna forma, sur-sur, ¿no? Dentro, por ejemplo, de América Latina o dentro de África, que se puedan acompañar y apoyar y hacer programas de voluntariado tanto en los países como entre países.
que animamos a la gente a que se mueva un poquito, ¿no? Y que se meta en voluntariado a cualquier nivel. Las parroquias están deseando de tener gente, Cáritas, Manos Unidas, vosotros, Entre Culturas, la Cruz Roja, asociaciones católicas y no católicas. Ayudar al prójimo está bien en cualquier sitio.
Sí, yo creo que es fundamental pensar eso, que participes o no participes, estás decidiendo y estás de alguna forma poniendo tu dimensión sociopolítica y política no de partido, la estás poniendo en juego. Entonces, animarnos a que participemos en cualquier organización, en cualquier colectivo, con otros y otras, para hacer este mundo un poquito mejor que hace falta, ¿no? Entonces, animar a esa participación y, por supuesto, en Entre Culturas está vuestro sitio, pero también lo está en todas las organizaciones que nombrabas.
Pues Sonia Fernández Dolín, directora de Personas y Organización de Entre Culturas, la ONG de los jesuitas. Muchas gracias.
Muchas gracias también por el ratito.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos ahora con la doctrina social de la Iglesia. Juan Antonio Morque, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
Con la doctrina social de la Iglesia.
Sí,
que
sí.
Hoy nos habla de la persona.
Sí, es.
Y los derechos humanos.
Claro, es algo que se deriva, ¿no? Decir que en el centro, en el corazón de la doctrina social de la Iglesia está la persona, ¿no? Como centro, no puede ser de otra manera, la persona humana y su dignidad, ¿no? Que se deriva, pues, de ser una persona que es creada por Dios, ¿no? Entonces, toda la dignidad de la persona humana se fundamenta en el Dios de Jesucristo, ¿no? De ahí se derivan también, bueno, pues los derechos humanos, de esa dignidad del ser humano se derivan los derechos que le son propios, ¿no? Y que son inalienables, ¿no? Que nadie puede un poco arrebatarles, ¿no? Entonces, la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia, pues se defiende y se reconocen todos estos derechos de la persona, ¿no? Como una manera de reconocer su dignidad, ¿no? Y su dignidad en cuanto a hijo de Dios, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues gracias por esa píldora de doctrina social de la Iglesia, amor, que disfruta.
Nada, a vosotros.
Y continuamos con el programa y lo hacemos dándole paso y escuchando a César Caro Puertolas. Él es misionero diocesano en la Amazonía peruana y nos trae una nueva historia de fe y de vida.
Ya había distinguido a Asunciona en medio del público de la misa del domingo, en parte porque había llegado un poco tarde, en parte por su aspecto. El cuerpo menudo, de tez oscura, flaco y retorcido como una viña vieja, apoyado en algo que recordaba a un palo de escoba como bastón. Aquel domingo era la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, y me sorprendió que en Orellana la habían preparado con esmero. Ellos trabajan en la pastoral de la salud y los discapacitados, visitando a las personas enfermas y vulnerables en sus casas, preocupándose, gestionando ayudas para medicamentos, sillas de ruedas, etc. Ellos son el equipo parroquial, formado enteramente por laicos locales, la mayoría mujeres, como ya he contado en otras ocasiones. De modo que en la misa hablamos del cuidado a los ancianos. La iglesia estaba casi llena, el tejado con gotera. Estamos viendo quién puede ayudar económicamente para repararlo, pero los corazones sin fisuras. Al concluir la celebración, pasamos al ambiente del costado, un humilde piso de cemento techado, porque había almuerzo general. Ignoro cómo lo hace esta gente tan humilde, pero logran invitar arroz con pollo a todito el mundo. No sé cuántas veces me agradecieron mi presencia en los incontables discursos que hubo, y yo no hice nada, solo una visita de 2 días con apenas una reunión y la impresión de que debería acompañar a este puesto mucho mejor. Llegar a los lugares donde no tenemos misioneros es una alegría y un aprendizaje, la contemplación de lo que son capaces de hacer solos y de su estilo. Los brotes incipientes de esta iglesia con rasgos genuinamente amazónicos. Se armó una espontánea sobremesa. Algunos abuelos salieron a contar chistes e historias. Los más aventados a cantar. La música sonó y eso pedía baile. Inevitablemente me sacaron y me tuve que marcar unas cumbias y unas anacondas porque los pasos dobles no se estilan por estos andurriales. Una señora me agarraba y decía, ¿qué tal? Yo bailando con un gringo. Y yo simplemente me dejaba llevar y me reía. Damos un salto de 3 semanas y ahora estoy en Yanashi, donde este año tampoco hay sacerdotes o religiosas, pero donde los laicos tienen iniciativa y competencia para organizar un encuentro de jóvenes de 3 comunidades, con lo que ello implica. traslado en bote por el río mermado, alimentación, hospedaje, formación. Es la noche del sábado y también hay baile, claro. Y aunque estoy cansado del largo viaje, no puedo rehusar participar. Esa coreografía, matador, realmente casi me mata. Pero valió la pena por ver sus caras de felicidad al verme brincar con ellos. No puedo poner en pie la cantidad de bienvenidas, aplausos y expresiones de gratitud que me brindaron por simplemente estar allí. Al final de la misa del domingo quisieron hacerse tantas fotos conmigo que algunas personas me preguntaron si es que me estaba despidiendo y me regresaba a mi país. Pero volvamos solamente atrás de nuevo a Orellana. Nos están sirviendo los platos de comida y la señora Asunciona, recuerden, se ha sentado a mi lado, sus manos como los manojos de Sarmiento del Buscón de Quevedo. Le pregunto cuántos hijos tiene, me cuenta algunas cosas de su vida. Tratamos de conversar por encima del ruido del parlante. ¿Y su esposo está acá? No sé, me dice, yo no sabía nada de esto. Pasaba por la calle, me han invitado a la misa y he venido nomás. Me río y en ese momento suena esta canción. Las horas más lindas las paso contigo, sí. Y me brotan las lágrimas. También yo me he topado sin saber con esta reunión de abuelitos. Y lo mismo con los jóvenes en Yanashi. Siento que estoy justo donde debo estar. En mi lugar, con esta gente. No más participando, dejándome llevar. Siendo yo mismo y soy querido. Son las horas más lindas. Pero me faltas tú.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos de escapada con Guillermo Díaz Manzano, Ana.
Sí, además en este tiempo de puente, que tenemos muchos días libres, yo creo que es un buen lugar el que nos propone Guillermo Díaz Manzano.
Sí, es al lado de la Alburquerque, entre la Alburquerque y la Cabecera, el santuario, uh-huh. La ermita de la Virgen de Carrión.
Buenas tardes, queridos oyentes. A unos 7 kilómetros de Alburquerque, dirección La Codosera, a la orilla derecha del río Gébora, sobre un cerro y dominando un bellísimo paisaje, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Carrión. Grande, hermoso, imponente. Llama la atención del peregrino devoto, del curioso que quiere nuevas experiencias. El edificio, construido entre los siglos XVII y XVIII, es de mampostería y de considerables proporciones. El espacio interior es de bastante amplitud. Es también de los pocos que cuenta con plaza de toros para disfrute de los aficionados. Dentro de esta capilla grande destaca su espléndido retablo barroco churrigueresco de mediados del XVIII. En el centro del retablo, tras una urna de cristal, se halla expuesta la Virgen de Carrión, talla de madera policromada de estilo renacentista, fechada a mediados del siglo XVI, que porta a un niño en la mano izquierda y un cetro a la derecha, muy hermosa también. Una tradición popular de Alburquerque narra que en un lugar cercano al santuario de su patrona, la Virgen de Carrión, conocido como Cerro de los Castillejos, donde existía aún restos de fortificaciones, tuvo lugar una batalla entre el general Carrión y los musulmanes, que fueron vencidos gracias a la intervención mariana. Con memoria de tan glorioso suceso, la localidad erigió un santuario en su nombre. La devoción a la Virgen no se recuerda en el tiempo, aunque se puede datar del siglo XV, No hace falta decir que para los hijos de Alburquerque y otros fieles de diversos lugares de España y Portugal, la Virgen de Carrión significa esperanza, consuelo, arraigo, ilusión, devoción y fe. Como curiosidad es destacaros que la Reina Sofía es hermana mayor honoraria, la Virgen tiene el título de Capitana General del Ejército de Tierra, son más de 2.000 los hermanos que componen la hermandad, al frente de la cual está don José María Rasero, servicial y disponible para todo. La Virgen baja al pueblo cada 4 años, a no ser que haya una ración especial. El santuario es un hervidero de celebraciones. Misas de mayo a septiembre, los domingos a las 13 horas. Por supuesto, las bodas de casi todos los alburquerqueños se celebran allí. Está abierto todos los días del año en diversas horas de mañana y tarde. La novena en su honor se hace en la parroquia de San Mateo del 22 al 30 de agosto. El 1 de septiembre, el tradicional petitorio para su posterior subasta. El día 7, el santuario, misa, rosario, tiro al plato, gincana, vaquilla, baile, populares, ofrendas florales. El 8 de septiembre, día grande, misa temprana, procesión por los alrededores del santuario y misa solemne cantada. Sorprende todo el lío que dice el Papa en torno a la Virgen de Carrión. Ánimo, no lo dejéis nunca, y más y mejor. La gastronomía es fantástica, perdices a la cartujana, perdices con coles, patatas a borregar, lechón al horno, arroz con liebre y como postre, los bollos de Pascua por encima de cualquier cosa. Alburquerque es un lugar encantador. Además de todo lo dicho, hay lugares emblemáticos. Barrio gótico medieval, la majestuosa iglesia de Santa María del Mercado, tesoro gótico mudéjar, muralla de la villa, castillo de la luna. Creo que podemos dedicarle un sábado y domingo y vivir una agradable experiencia o aventura en esta escapada de hoy con la mochila peregrina. Ve y verás.
Pues buen sitio el que nos ha llevado Juanjo esta semana, Guillermo Díaz Manzano. ¿Qué te parece?
Me parece muy bonito. Es una ermita muy bonita y además está en pleno campo, está el río al lado. Lo tiene todo.
Lo tiene todo, sí, sí. Nos lo apuntamos como todo lo que nos recomienda Guillermo Díaz Manzano. Muchas gracias. Y nosotros vamos cerrando ya nuestro espacio. Lo hacemos como siempre con Rafa Angulo.
Corría el año 1808 y se libró una de las batallas decisivas que cambió el rumbo de la invasión napoleónica en España. A principios de julio y desde Utrera, el general español Francisco Javier Castaño se dirigió a Sierra Morena. En una serie de osadas maniobras, desplazó su ejército día y noche, cambiando constantemente de dirección, de manera que las tropas francesas, al mando del general Dupont, no pudiesen estar seguros de sus intenciones, mientras él se mantenía al corriente de los movimientos franceses gracias a las informaciones de sus paisanos. Los franceses, desde Andújar, no se atrevieron a plantear batalla a las fuerzas de Castaño y prefirieron retroceder hasta la Carolina, buscando enlazar con otras tropas francesas que, mandadas por los generales Bedel y Dufour, venían desde La Mancha en su ayuda y que estaban en el límite de la provincia. Al dirigirse con esa intención a Bailén el 18 de julio, se encontró con las tropas de Castaño. En esos momentos salían de la ciudad y allí mismo se entabló una feroz batalla. El hecho de que el enfrentamiento tuviese lugar a las puertas de Bailén pudo ser decisivo, lo fue, para la victoria española. La población local apoyó en todo cuando pudo a sus tropas. La ayuda más importante fue sin duda el suministro de agua para los soldados, en un día en que las temperaturas pasaban de los 45 grados. La jienense María Bellido pasó a la historia como una de las heroínas de la batalla, llevando agua con su cántaro, hoy en el escudo de la ciudad de Bailén, para refrescar a los soldados y a los cañones españoles. Cuando Dupont se rindió con sus 22.000 hombres, le entregó a Castaño su espada. «Tomad, señor», le dijo, «esta espada es vencedora en 100 combates». Y Castaño la tomó y le contestó, «pues yo, señor, es el primer combate que gano. El que pierde una batalla, pierde una batalla. El que pierde la última, pierde la guerra. Como no sabemos cuál va a ser la última batalla, puede que estemos librando en estos momentos la última. Y hay que luchar por ganarlas todas. No te rindas, mi cuate. Sigue luchando, amigo mío. El agua de la amistad que trae la Virgen María no te va a faltar nunca. Lucha por amor, con la ayuda de ella, hasta el último instante. Que al fin del camino habrá un despertar. De nuevo, volver a vivir.
Al fin del camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá. Conserva el amor que hay en ti. Siento.